rezamos el Ángelus a la Santísima Virgen. El ángel del Señor anunció a María. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. He aquí la esclava del Señor. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Y el Verbo se hizo carne. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros que hemos conocido por la voz del ángel la encarnación de Cristo, tu Hijo, para que lleguemos por su pasión y su cruz y con la intercesión de la Virgen María a la gloria de la resurrección. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Pues estamos en las puertas mismas de la Navidad, un tiempo realmente ilusionante, ¿no? Que llena el corazón, ojalá lo llene también de fuego, lo encienda en amor de Dios, ¿no? Que seamos efectivamente nosotros, nuestro corazón, esa cuna cada día más caliente para que pueda nacer el Salvador que está deseando. Hoy decía una de las oraciones en las lecturas de las antífonas de la misa: he aquí que estoy en la puerta, a la puerta llamando. Es una frase del Apocalipsis, ¿no? Pero que se puede aplicar de una manera muy directa, incluso muy intensa, en las vísperas de la Navidad. Estoy llamando a la puerta de tu corazón. Ábreme, ábreme. Es una imagen realmente bella, preciosa, ¿no? Te imaginas, pues, esa persona que te quiere, que está llamando, que está mirando por la celosía de la puerta de tu corazón y te está pidiendo: ábreme y cenaremos juntos, la cena que recrea y enamora, diría San Juan de la Cruz. Esa es la cena del amor, ¿no? Compartir la vida, compartir con Él nuestra vida. Es a lo que viene el Señor, a salvarnos, ¿no? Por eso el tema de hoy va a ser precisamente hablaros de la Navidad, hablaros o daros este alimento espiritual que va a ser unas meditaciones. No las vamos a leer aquí todas, ni las vamos a explicar, precisamente para que podáis hacerlo durante estos días. Voy a dar, pues, como una serie de directrices que os puedan ayudar dentro de la escuela de la amistad con Dios, amigos fuertes de Dios, una escuela de oración, claro, de intimidad, porque la oración es hablar con Dios. Os daré unas directrices así generales y leeremos algunas cosas de las que nos pone aquí el Padre Morales para que podamos alimentarnos bien en esta Navidad, espiritualmente hablando, y para que podamos vivirla intensamente, ¿no? Cumpliendo, ojalá, en nosotros de la mejor manera los objetivos de esta Navidad. Si Dios viene a tu corazón, es que quiere entrar, quiere meterse más, quiere identificarse contigo, quiere recibir la calidez de tu abrazo, de tu ternura, de tu amor. Como decía también el Padre Morales: Dios, niño para mí, luego yo, niño para Dios. Hacernos niños en los brazos de la Virgen, imitando así al Señor. Lo primero que se puede decir, como estas directrices generales, es que tengamos el corazón contemplativo, que pulsemos en nosotros las actitudes contemplativas, que yo creo que a muchos de los que estáis aquí ya os resultan conocidas, ¿no? Ya vais más o menos, ¿no?, introduciéndoos en esas experiencias de contemplación activa, la contemplación activa, la contemplación mística pasiva. Bueno, pues a veces también se da, sobre todo en la vida de los santos, ¿no? Pero nos interesa esa contemplación en la que nosotros aportamos, ¿no? En la que, una contemplación que nosotros queremos, pretendemos, buscamos. Las actitudes contemplativas que tenemos que promover en nosotros, en primer lugar, es el silencio. El silencio de corazón, ¿cuántas veces hemos hablado de ello? Y no debemos dejar de hablarlo si queremos ser hombres y mujeres de Dios, almas espirituales. El silencio es algo más que callar de ruidos. El silencio es una actitud del corazón, que puedes estar incluso en el ajetreo de la vida moderna y de la gran ciudad y puedes tener dentro de ti un templo en el que el silencio lo invade todo, el silencio del amor, el silencio de las pasiones, el silencio del corazón, ese silencio que ya en sí mismo es comunión, porque el silencio, el espacio del silencio, lo invade Dios y te abres a Él. En ese silencio que es clave para todo encuentro con Dios, podemos decir que es quizá un poco más necesario para entender y saborear el misterio de Belén. Dice San Juan de la Cruz, el Padre de los cielos pronunció una palabra que es su Hijo y en eterno silencio la pronunció y en eterno silencio tiene que ser escuchada por el alma. Una sola palabra fue su Verbo y ahí seguirá diciendo después el santo místico, el doctor místico Juan de la Cruz, ahí al decirnos una sola palabra que fue su Verbo, y esa palabra nos lo dijo todo, todo, de tal manera, comenta San Juan de la Cruz, que después de decirnos esa palabra, Jesús, Dios se ha quedado como mudo, ya no tiene nada más que decirnos, nos lo ha dicho todo en el Hijo, de tal manera que si fuésemos a pedirle más cosas, más sabiduría, más conocimientos a Dios, después de habernos dicho lo que nos ha dicho en su Hijo, no solamente mostraríamos ignorancia, sino que también seríamos, también faltaríamos, seríamos pecadores, porque estamos no entendiendo el plan de Dios. Una sola palabra, el Verbo, el niño, en silencio tiene que ser fue pronunciada y en silencio tiene que ser escuchada por el alma. Por eso acerquémonos como de puntillas al misterio de Belén, al misterio del pesebre, al misterio de la Virgen Madre, silencio profundo en el corazón, de pasiones, descentralízate, no estés pendiente de ti, de tus gustos, de tus egoísmos, de tus pequeñas miserias, de tu pasado tenebroso, si es que lo has tenido, descentralízate y céntrate en el Señor. Y eso se hace con el silencio de las pasiones también. Otras actitudes contemplativas también nos dice el Catecismo de la Iglesia y recogiendo toda la tradición de la espiritualidad cristiana, actitudes, y San Ignacio de Loyola es un hito en todo esto, dice él, métete en la escena que contemplas. Y entonces allí, humildemente, San Ignacio inventa en sus contemplaciones, si habéis hecho ejercicios, inventa la figura encantadora del esclavito indigno. Dice él, tú eres como un esclavo indigno que se mete en la cueva de Belén y allí te pones en un rincón. Tu alma es ese esclavo indigno en la contemplación, que estás allí por pura gratuidad, en un lugar y en un momento y en una gracia que te sobrecoge, va a nacer Dios de una Virgen Madre, y tú estás invitado a contemplar ese misterio. Hazte pequeño, no estorbes, no digas nada, pero estate muy atento. Y ahí vienen las actitudes contemplativas. Dice él, ver las personas, mirar lo que hacen, oír lo que dicen. Ver con los ojos del alma, en la contemplación. Te metes en Belén, por ejemplo, ¿y qué ves? A una madre que acaba de dar a luz, que está llena de ternura, que es ahí, sobre todo, la zarza ardiente que dio Moisés arder, y ese fuego no se consumía, no consumía la zarza, no se apagaba. Al contrario, el corazón de la Virgen Inmaculada es esa zarza que arde cada vez más, con un amor increíble. Esa es la Virgen. ¿Cómo estaría la Virgen Madre cuando acababa de ver a su hijo recién nacido. Ha estado, pongámonos en la composición del lugar, por eso tienes que ver el misterio. Ha estado 9 meses donde ella ha estado considerando que en su seno se estaba gestando una vida a la que había concebido ella por obra del Espíritu Santo. ¿Qué pensaría la Virgen en esos 9 meses? Sobre todo cuando iban ya acercándose al momento del nacimiento. ¿Cómo será mi hijo? ¿Será como un niño normal? ¿O tendrá unos ojos de sol y de luz que no se pueda resistir cuando le veamos? Es que es hijo de Dios. Es que es nacido de un milagro. Es que yo soy madre virginal. Es que este es un prodigio que nunca podríamos haber imaginado. ¿Cuáles serían los sentimientos del corazón de la Virgen antes de que naciese Jesús? Ver las personas. Y entonces contemplas a la Virgen zarza ardiendo de amor. Luego contemplas a San José, claro, porque San José es el esposo virginal que tiene el privilegio único de ser testigo de la maternidad divina de la Virgen. Por eso le tocó sufrir mucho, precisamente por ese misterio de la virginidad y de la maternidad de su esposa. Tuvo la prueba de Dios, esas pruebas que Dios permite a los corazones grandes para purificarlos, para santificarlos, para agigantarlos. Esa prueba la permitió el Señor en San José para que pudiese ser el santo de confianza en Dios, en el que Dios confía y el que confía en Dios. Es la doble confianza que hay en San José. Por eso pudo tener esa prueba de las dudas, ¿no? Que no sabía qué hacer con verdades tan increíbles que no cuadraban, que no encajaban, pero verdades. Él no podía dudar de ninguna manera de la santidad de su esposa. Cuando la Virgen volvió de ver a su prima Isabel, cuando regresó de Aín Karen, que ya venía con los signos de la maternidad evidentes, que fue lo que a San José, quien había tenido parte en ese embarazo, claro, pero fue lo que le llamó poderosamente la atención. Pero sin embargo no podía dudar de la santidad de esa mujer. Al contrario, al volver la encontró todavía más bella, más pura, más santa, más cercana, más cariñosa. Era imposible poder dudar de esa mujer. Pero por otro lado, él no podía dudar de la evidencia de que iba a tener un hijo. No sabía qué hacer. En realidad, lo que no sabía era lo que Dios quería que él hiciese. Y por eso hacía oración y lloraba y no dormía por las noches, pidiendo luz, pidiendo fuerza. Y ya cuando determinó desaparecer, yo me voy de aquí, fue cuando Dios interviene por medio del ángel. Dice, José, no temas coger por esposa a María, porque lo que hay en ella viene del Espíritu Santo. Bueno, el corazón de San José explotó de alegría. En proporción a la prueba fue la alegría, una alegría desbordante y a la vez una humildad tan grande y un corazón tan agradecido, porque San José decía, pero Dios mío, ¿cómo me has puesto al lado de esta mujer, la que ha sido elegida por ti para ser madre de Dios? Yo no merezco esto, no merezco esto. Y cada vez que veía a la Virgen, su corazón se expandía y se enamoraba, porque estaba totalmente enamorado él de la Virgen. Por eso en eso es, para nosotros tiene que ser un modelo estupendo, ¿no?, de amor a la Virgen. San José, llévanos a María y por María a Dios. Entonces, ver las personas, conocerlas por dentro y por fuera, ver al niño recién nacido, un niño como los demás, también lloraba, también agradecía el pecho de su madre, lo necesitaba. Y dices, es Dios, es Dios. Ver las personas, mirar lo que hacen, mirar lo que hacen. Dice el Evangelio que la Virgen María cogió al niño, lo abrazó contra su corazón, una vez que había nacido milagrosamente, claro. Y después de abrazarlo contra su corazón, lo puso en un pesebre, en el pesebre que estaba allí, en aquella cueva de animales donde había nacido Jesús. Lo puso en el pesebre. Vas viendo esto. Esto es lo que tienes que ir viendo, ver las personas, mirar lo que hacen. Y dice el Evangelio que lo puso al niño en un pesebre para después arrodillarse delante de él. Porque la Virgen María se dio cuenta de que ese niño ciertamente era su hijo, por lo tanto, ella era la madre, pero se dio cuenta, lo sabía también, que ese niño era su Dios. Y entonces sintió un movimiento muy fuerte de objetivarlo, ponerlo en un lugar para postrarse delante de él y adorarle y decirle, hijo mío y Dios mío, la única que puede decir eso es la Virgen María. Ver las personas, mirar lo que hacen, oír lo que dicen, y tú no dices nada, esclavito indigno. La contemplación es eso. No trates de sacar, de buscar, de sacar conclusiones, deducciones. Eso es la meditación. Pero la contemplación es como mucho, estando en la escena, decir, Jesús, te quiero. Virgen María, haz mi corazón como el tuyo. O déjame tu corazón para amar a Jesús. Y te callas, como el que echa ramitas al fuego para que siga creciendo el amor. Hagamos ejercicios de contemplación, fomentando en nosotros estas actitudes contemplativas. Pero claro, para esto hay que dedicar tiempo al Señor, claro. Hay que dedicarle tiempo a la oración estos días. Y en ese sentido es en el que os preparo, os presento estas meditaciones, que son cuatro meditaciones de estos misterios de la Navidad. Os digo alguna cosa de las meditaciones. Ha aparecido la benignidad del Señor. Ha aparecido, esta es una frase de San Pablo, ha aparecido la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor al hombre. Se ha manifestado la gracia de Dios que trae la salvación para todos los hombres, enseñándonos a que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, llevemos ya desde ahora una vida sobria, justa y piadosa, aguardando la dicha que esperamos, la manifestación gloriosa de nuestro Salvador. Son las dos venidas del Señor. Ha aparecido el niño Dios, ha aparecido su misericordia, ha aparecido su amor, ha aparecido nuestro Salvador. Y entonces, como ha venido a nosotros, nos enseña a llevar una vida santa, sobria y religiosa, mientras vivimos esperando la aparición gloriosa de nuestro Dios, que es la segunda venida del Señor. Por lo tanto, el niño Dios nos ayuda a vivir adecuadamente esta vida para encontrarnos cuando el Señor lo disponga con Él en la visión eterna. Esta realidad de la Navidad supone un vértigo de respeto. Qué maravillosa es la vida de la fe, porque la encarnación no es más que la primera explosión de una bomba de amor lanzada desde toda la eternidad por el Padre de los cielos, al decretar la obra de la liberación del hombre, de la verdadera y gran liberación del hombre, la que me libra del pecado y me hace hijo de Dios. Es una maravilla de maravillas. Ha aparecido la humanidad y la benignidad de nuestro Salvador Jesucristo. Cuando se escucha esto con amor, se pone la carne de gallina, te echas a temblar de emoción. Yo creo que tenemos que vivir esta Navidad con esa emoción propia de la primera Navidad. No nos dejemos engañar. ¿Qué diferencia hay entre ir por el camino del amor a ir por el camino del egoísmo? Yo he estado dando ejercicios espirituales estos días atrás a un grupo de jóvenes y te das cuenta, ¿no?, cómo cuando hablas de Dios, cómo presentas las virtudes del Evangelio, la exigencia del amor, el corazón del joven, no solo del joven, cambia totalmente. Qué confundidos estamos en la vida. Y claro, te da mucha pena cuando lo que están oyendo la mayoría de los jóvenes y también de los mayores es una propuesta de egoísmo, de vicio por el vicio, de placer, vivir según la sabiduría del mundo que termina destrozando el corazón y antes endureciéndolo. está en juego la felicidad humana. Por eso Jesús ha venido a decirnos el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No os equivoquéis. ¿Cuánta razón tiene el Señor? Nunca se equivoca y hacemos muy bien en seguirle. Por eso pongamos los ojos en el niño, en esta maravilla que nos da vértigo de respeto, porque es Dios viniendo, haciéndose niño, cercano, por tanto. ¿Quién tiene miedo a un niño? Para que nosotros podamos conocer el camino para llegar a Dios. Ha aparecido la benignidad, la humanidad de nuestro Salvador Jesucristo. No se trata de una mera consideración piadosa, ni de un cuadro bello que se contempla. Te enseña, dice San Pablo, pero no con programas políticos, sistemas económicos, teorías filosóficas, avances científicos o técnicos. Nada de eso. Te enseña a adorar, que es lo que más necesita el mundo. Te adoro con amor, divinidad latente, dirá Santo Tomás de Aquino, contemplando la hostia santa. Nosotros lo decimos ahora, mirando a Jesús en el pesebre, en brazos de la Virgen. Te adoro con amor, divinidad latente. No olvidemos que un acto de verdadera adoración, de verdadero amor, es entrega de la voluntad, del entendimiento y de la vida entera. Miramos a la Virgen, la contemplamos. ¿Por qué contemplamos a la Virgen tanto? No es ningún capricho, ni siquiera una belleza estética añadida a nuestra espiritualidad. Miren, la Virgen María está en el centro de la economía de la salvación. Por voluntad expresa de Dios, es lo que lleva a decir a San Bernardo, por ejemplo, que la mejor manera, la mejor medida de amar a la Virgen es amarla sin medida. Y se preguntaba, ¿por qué? Porque así la amó Dios, sin medida. Entonces la puso en la economía de la gracia. Podía haber sido de otra manera el plan de salvación, pero fue así. El Salvador nos vino por una madre. Cuando hoy se ataca tanto la maternidad, es muy difícil que uno no sienta, si es cristiano, que en el fondo se ataca el papel de la Virgen como madre en la Iglesia. Jesucristo, el plan del Dios, del Padre de los cielos, fue nacer de una madre y que la madre cumpliese con todas las prescripciones y exigencias propias de la madre, desde el primer momento de la concepción. Y entonces la Virgen María, cuando dice la Sagrada Escritura que la tierra prometida manaba leche y miel, esa tierra es la Virgen María, que mana leche y miel. La leche es lo que significa, es todo el alimento corporal. Y la ayuda corporal que la Virgen, como madre, dio a su hijo, le alimentó, le amamantó, le abrazó. Esa es la leche. Pero ¿cuál es la miel? La miel es la dulzura de su amor. La miel es, porque una madre puede ser sustituida para su hijo en lo que es material. Puede haber otra persona que la amamante al niño. Pero en lo que no es sustituible nunca la madre, es en el cariño que necesita el hijo. Esa es la dulzura de la miel. Y esa la Virgen la tenía en un alto nivel. Dio la leche a su hijo del alimento y del cuidado material. Y dio sobre todo la miel de su cuidado, de su atención, de su cariño, de sus besos. Y la psicología del niño se iba empapando del amor de la Virgen. Por eso fue creciendo perfectamente, porque la Virgen tenía que tener un corazón perfecto, creado por Dios, que le habían encomendado esa misión. El papel de la Virgen en sí mismo y en cuanto a lo que hace es decisivo, determinante en la vida de Jesucristo y por lo tanto en la vida de la Iglesia. Y por lo tanto es determinante en nuestra propia espiritualidad. No se puede ser cristiano sin ser mariano, porque en María encontramos a Dios. Ella no es Dios, ni es el centro de la fe. El centro de la fe es Dios. Pero María está muy cerca del centro. Y para encontrar y acceder al centro, el camino más seguro y más fácil es la Virgen, que es la hija de Dios Padre, la madre de Dios Hijo y la esposa del Espíritu Santo, el templo de la gracia. Por lo tanto, es el mejor sagrario. Cuando nosotros vamos a la Virgen, ella nos asegura que en ella está Dios de una manera accesible. Más aún, nos presta el corazón y nos enseña para que nosotros sepamos amar a Dios, amar a su Hijo Jesús, y para que seamos y nos identifiquemos con Él. Este es el plan de Dios. Por eso hay que centrarse en la Virgen, quizá un poco más en los misterios de la infancia y en los misterios de la pasión, que es donde el protagonismo de la Virgen, porque ella sabe estar y sabe desaparecer cuando no tiene que estar. Pero sabe estar cuando se le requiere. Por eso en la Navidad tiene un protagonismo de primera importancia, la Madre. Y en la cruz tiene un protagonismo de primera importancia. Junto a la cruz estaba la Madre, cuando nace y cuando muere. La Virgen conservaba, ponderaba, estaba. Contágiame, Madre, esa capacidad de admiración que tú tienes. Por eso hablar con la Virgen en Navidad, en la contemplación, es determinante. El Evangelio sintetiza la vida de María en tres palabras, tres verbos. María conservaba, María ponderaba y María estaba. Son palabras fuertes, médula de la vida de los grandes santos que han sido y son el séquito grandioso de su Jesús niño. Primero conservaba, pero para conservar hace falta observar. Y la capacidad de observación la solemos tener un poco atrofiada con las prisas, los ajetreos de la vida moderna. Nos falta el reposo psicológico del alma profunda que admiramos en la Virgen y en San José. Ella lo contagia a todo el que se acerca. Ser observador es una cualidad maravillosa, pero difícil en el mundo actual. Conservar en el corazón todas las gracias e insinuaciones que Dios nos hace con profundidad, no seamos superficiales. Segundo, ponderaba. No basta observar, hace falta también reflexionar sobre lo observado, pensar. Perdido está el mundo porque no hay quien recapacite en su corazón. No basta con observar, hay que reflexionar. Y estaba la fidelidad, aún en las pruebas difíciles. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, a lo Teresa de Ávila, con una grande y determinada determinación de seguir el camino de la encarnación, de la transformación de Cristo, en un mundo de infidelidades, hermanos, tenemos que prometer al niño ser fieles a su amor, fieles al camino que Él nos marca, que no nos engaña, y siendo fieles, seamos también referencias, señales para que otros vayan por el camino, porque muchos están perdidos, porque nadie les ha dicho dónde está el camino. Esto es como algo, una bola de nieve que se va liando, claro. Porque hay muchos, no son malos. Mucha gente, muchos jóvenes están ahí, no son malos. Es que no saben dónde está el bien. Hay corazones muy grandes, muy engañados. Luego las actitudes de la Virgen en el nacimiento, ¿no? Es decir, el Padre de los cielos, ¿cómo prepara? Y esto es muy interesante también para nuestra vida. ¿Cómo prepara el Padre de los cielos a la Virgen y a San José para que nazca el niño? Si os dais cuenta, por el edicto del emperador, que llega en su momento oportuno. Por el edicto del emperador, que manda empadronarse a todos, San José y la Virgen van a tener que dejar Nazaret para irse a Belén. Hombre, Nazaret no vivía en un palacio, desde luego. Vivía en una casa pobre. Nazaret era muy pobre. Era una especie de cueva, seguramente en la roca, prolongada con adobes por las casas de entonces, ¿no? Una casa pobre, pero era la casa de ellos, donde San José tenía la carpintería, seguramente podría haber hecho una cuna para el niño y la Virgen preparado, pues. Pero llega el edicto del emperador, es decir, la providencia de Dios por medio de un pagano, y les dice: fuera, fuera, ni siquiera esa comodidad quiero, porque el niño tiene que nacer en suma pobreza. Suma pobreza. comenta San Bernardo, ¿no? En el cielo abundaba la pobreza, en la tierra abundaba la pobreza, pero se desconocía su valor. En el cielo se conocía su valor. Entonces va a hacer la providencia de Dios, va a hacer las cosas para que nazca en suma pobreza. Y en general, ¿cómo les prepara? Les prepara con el abandono, segundo con la obediencia y en tercer lugar con el sufrimiento. Primero, con el abandono. Sabía perfectamente la Virgen que Jesús tenía que nacer en Belén, pero ella permanecía en Nazaret serena, no se inquieta. ¿Cuántas veces estarían? Seguramente San José diría: María, la Escritura dice que el Mesías tiene que nacer en Belén. Y nosotros estamos a 120 kilómetros de Belén. Y se va acercando el momento del nacimiento. Y María decía: pues sí, es verdad, pero este negocio lo lleva Dios. Viven abandonados. No se sobrepreocupan de cosas que dependen de Él. ¿Cuándo llegará el momento de partir? Se podría preguntar, porque iban pasando los meses y ya era el noveno. Eran unos 120 kilómetros a recorrer y no tenían ningún vehículo, claro, no era como ahora. Pero estos pensamientos paganos no los tenía la Virgen. Los gentiles, dirá Jesús algún día, son los que se preocupan de estas cosas. La Virgen busca el reino de Dios y su justicia y sabe que todo lo demás vendrá por añadidura. Llena de amor, vive el momento presente, no se inquieta por nada porque está totalmente abandonada en la providencia del Padre de los cielos. ¡Qué lección tan hermosa para que nosotros lo apliquemos a nuestra vida! Que a veces nos inquietamos por cualquier cosa que se nos contradice, que no dominamos, que no controlamos. Pero hombre, que el mundo no depende de ti. Nada te turbe. No es voluntad de Dios, San Juan de la Cruz, no es voluntad de Dios que el alma se turbe por nada. Abandono. Segundo, obediencia. La orden llega de repente y de un emperador pagano, de un depravado que solo pretendía satisfacer su vanidad, haciendo un censo de las riquezas del imperio. ¿Qué caminos los de Dios? Por eso no nos preocupemos, como dice San Juan de la Cruz, cuando le metieron en la cárcel de Toledo y se lo criticaban otros que le querían mucho, y decía él: no, estas cosas no las hacen los hombres, sino Dios por medio de ellas. Porque Dios se sirve de las causas segundas para llevarnos a su voluntad. Y las causas segundas, pues puede ser una enfermedad, puede ser un vecino que te ha hecho una faena, puede ser un jefe injusto que te ha despedido, yo qué sé. Causas segundas por medio de las cuales se filtra la providencia divina. Pero la Virgen ve en la orden la voluntad del Padre de los cielos y ni de lejos se le ocurre murmurar. Obedece, aunque las circunstancias sean dificilísimas, se deja llevar, se abandona totalmente. Es necesario sacrificar la manera de pensar, la manera de ver las cosas. No tenía Dios mejores medios para llevarles a Belén, más seguros para el niño. Claro que los tenía, pero dejemos a Dios ser Dios a su estilo. Aquí encontramos el camino de los santos. Y por fin les hace sufrir. Les hace sufrir. Porque José y María van a sufrir mucho. No hay más que pensar en el camino largo y penoso. Solos y como abandonados, sin ayudas ni comodidades, se les cierran las puertas. Esto es tremendo, ¿eh? Cuando llegan a Belén pensando que tiene antepasados y amigos a San José, y no había para él sitio en él, ni siquiera en la posada, cosa que seguramente la Virgen agradecería. Vino a los suyos y los suyos no le quieren recibir. Más adelante, cuando ya sea mayor y haya resucitado, habrá dos, los dos de Emaús, que después de oírle hablar le dirían: quédate con nosotros, que atardece, quédate con nosotros. Y cuando le piden eso, él está de comulgar y le revela la maravilla de su resurrección. Pero aquí en Belén no hay ningún quédate con nosotros. Más bien, apártate de nosotros. No nos molestes. Este rechazo en Belén es teológico también, porque es la lucha entre el bien y el mal, entre la venida de la luz y la oscuridad que se cierra en luz. No había para él sitio ni en las casas ni en la posada. Por eso diría la Virgen, vámonos, José. Bueno, José se enfadaría mucho con él mismo, ¿no? Se sentiría humillado. Esto me encomienda al Señor que nazca y yo no soy capaz ni siquiera de encontrar un lugar para que nazca. Pero no era su culpa, ¿eh? También esto nos enseña. Cuando a veces nos fracasamos en la vida espiritual, no siempre es por nuestra culpa. También quiere el Señor que masquemos la confianza en el fracaso. En el fracaso aparente. Porque hay fracasos que nos santifican. Y San José sabía mucho de eso. Y además la Virgen María estaba allí muy cerca y le diría, José, no sufras. Estas cosas son cosas del Padre de los Cielos. Vámonos fuera del pueblo. Allá, pues podemos, en el campo, que nazca, va a nacer el Cordero de Dios. Y el Cordero de Dios no puede nacer más que en un establo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, este lugar no es digno para él. Ese era José, esa era la Virgen y ese era el nacimiento. Y el Padre de los Cielos probando, haciendo sufrir verdaderamente los caminos de Dios, no son nuestros caminos. Por eso no naturalicemos la fe, sobrenaturalicemos siempre. Dios sabe más, Dios lo sabe todo, lo puede todo y nos ama. Hay que dejar de ser Dios. Bueno, hay muchas más cosas, pero voy a ir terminando para no cansaros, ¿no? La última idea que os digo, y empalmo ya con los modelos testigos de los mártires, es la relación que hay entre la cruz y la cuna. La cruz y la cuna, ¿no? Ya San Ignacio de Loyola, en sus ejercicios, dice eso, ¿no? Que después de nacer, después de tantos trabajos, de tanta pobreza, de tanta soledad, de tanto sufrimiento, para morir en la cruz. Para morir en la cruz. Esta es una realidad, ¿no? Los caminos de la sabiduría de Dios es eso. De hecho, después de la fiesta del 25 de diciembre, que es la Navidad, al día siguiente, el 26 de diciembre, celebra todos los años la Iglesia a la fiesta del primer mártir, ¿no? De San Esteban, aunque este año no se celebra porque coincide, como es domingo, la celebración de la Sagrada Familia. Pero el 26 de diciembre es siempre la fiesta del primer mártir que dio la vida por Jesucristo, uniendo cruz salvadora con la cuna, porque la cruz empieza en la cuna. Cruz y cuna son de la misma madera. El misterio de la encarnación ya nos apunta al misterio de la redención. Están unidos sustancialmente, ¿no? En la tierra abundaba la pobreza, pero se desconocía su valor. San Bernardo dice, contemplando precisamente al niño Jesús, él fue un monje, pero a la vez muy conocedor del mundo, contemplando el pesebre, saborea la suavidad inenarrable de Dios que se hace niño, arranca el corazón de las cosas de la tierra, enamora e impulsa su seguimiento. Y dice el santo, en el cielo había abundancia eterna de riquezas, pero no de pobreza. En la tierra abundaba y sobreabundaba la pobreza, pero el hombre desconocía su valor y el Hijo de Dios, deseando abrazar con ella, descendió a la tierra a fin de abrazar con ella y de convertirla en algo muy precioso para nosotros. Por lo tanto, aquí tenéis meditaciones para leer. No he leído ni mucho menos, vamos, ni siquiera la mitad. Tenéis ahí posibilidad de saborear con estas directrices que os doy en estos días, que ojalá cada día podáis dedicar un buen rato a ser los esclavitos indignos que se meten en la cueva de Belén. Y unido a la cuna, os pongo estos modelos de las tres enfermeras de Astorga, que es también sobrecogedor, ¿eh? Estas mujeres, que no eran religiosas, eran enfermeras, y además enfermeras casi voluntarias, habían hecho un curso especial pues, para poder asistir a los enfermos y a los heridos de la guerra de uno y otro bando. En cambio, pues murieron, ¿no? Princesas del martirio, así las llama Concha Espina en una obra de teatro, en una novela que hace de ellas, contando su historia, ¿no? La escribió en el año 1941, por lo tanto, las mártires, estas tres enfermeras de Astorga, tuvieron fama de santidad prácticamente desde el mismo momento en que las mataron, una conciencia clara en el pueblo que las había acogido de que eran mártires, y de hecho estaban desde el principio enterradas en la catedral de Astorga. Por eso, desde el mismo día de su martirio, las tres gozaron de una generalizada fama martirial. Así consta incluso en los numerosos artículos de la prensa local de aquellos meses de la guerra. Los testigos del martirio y las gentes de Astorga desde el primer momento las tuvieron por mártires. Y una prueba evidente de esto es que muy pronto, el 30 de enero del 38, sus venerados restos fueron recogidos devotamente en la misma catedral de Astorga. Bueno, ahí tenéis los datos de cada una de ellas, porque es bueno, lógicamente, conocerlas, pero pasamos a la historia. Ninguna de las tres era enfermera de profesión, pero empezada la guerra, el número de bajas y heridos crecía de manera muy preocupante. La emergencia era tal que la Cruz Roja de Astorga propuso a mediados de agosto un curso acelerado e intensivo para damas enfermeras que pudieran auxiliar a los soldados heridos. Pilar, una de ellas, decidió matricularse junto con su hermana María del Carmen y con su prima Octavia y con su amiga Olga, entre otras. Querían servir generosamente y desinteresadamente a los heridos de cualquier bando en aquellas terribles circunstancias. Entre las tres había un verdadero lazo de amistad. María, Pilar y Octavia eran además primas segundas. En octubre del 36 se la requirió en Pola de Somiedo, en Oviedo. Era su primer destino como voluntarias y por la misericordia de Dios iban también a ser el último. Las tres eran conscientes del peligro que corrían. Prueba de ello es que Octavia quiso ser una de las tres voluntarias de esa misión para evitar que fuera una hermana de Olga, pensando que sería muy duro para la familia perder dos hijas. A los pocos días de llegar ellas, el 27 de octubre de 1936, el hospital fue tomado por el bando republicano. Fue entonces cuando a las tres se les da la oportunidad de regresar a sus casas, pero ellas, retando el peligro y en aras de la caridad, quisieron continuar. Aquellos heridos las necesitaban. Y en este asalto al hospital, Olga fue herida al rozarla una bala en la ceja. La sangre teñía de rojo su blanco uniforme. Un enfermero le dice que mire por ella misma y que se cure antes de curarles a ellos. ¿Curarme?, responde la intrépida joven. Es inútil, vamos a morir y enseguida resucitar entre los mártires del Señor. Nos separaremos unos instantes para reunirnos eternamente. Eran bien conscientes de lo que iban a vivir. Las tres cada día asisten a la misa en el hospital que celebra el capellán y rezan juntas el Santo Rosario. Era precisamente el mes de octubre, el mes de Rosario. Enseguida fueron encarceladas por los revolucionarios. Los que habían sobrevivido al asalto del día 27 fueron llevados prisioneros a la cárcel de Gijón. A las tres enfermeras, junto con todo el personal sanitario y el capellán del hospital, les condujeron desde el hospital a Pola de Somiedo, situado a 12 kilómetros, que tuvieron que recorrer a pie entre insultos y blasfemias de las agresivas milicianas, las cuales se repartieron mezquinamente las ropas requisadas a las enfermeras. Allí el jefe militar republicano Genaro Arias Herrero, un tipo especialmente malvado, les ofrece salvarse y liberarlas si reniegan de su fe y rechazan a Dios. Ellas se oponen radicalmente. El Genaro este tenía 34 años cuando asesinó a las tres enfermeras y todo un historial criminal que le había convertido en el terror de su comarca. Había nacido en la aldea cercana de Cisterna, pero residía en Villaseca, a poca distancia de otro pueblo de León, donde era el líder del socialismo de la zona, ya que había sido elegido presidente del sindicato de la UGT y de la Casa del Pueblo del PSOE, en Villaseca de la Ciana. Desde que se proclamó la República, el Patas, que así le llamaban, dirigió todas las huelgas y las manifestaciones revolucionarias de la comarca. Cuando los socialistas fueron derrotados en las urnas y dieron el golpe de Estado, que algunos llaman falsamente Revolución de Asturias, Genaro asaltó la mina Teófilo y cuando estalló la guerra civil concentró a un grupo de unos 300 hombres de los que se valió para realizar registros y saqueos en la zona de Villaseca. A una de las vecinas, llamada Trinidad Feito, el socialista Genaro le manifestó que no se ganaría la guerra hasta que no se matara a todas las personas de derechas. El Patas incluso trató de asesinar a la madre de Trinidad, alegando como motivo que cuatro de sus hijos luchaban en el ejército de Franco. Crimen que el socialista no consiguió consumar gracias a que los vecinos protegieron a aquella pobre mujer. El Patas dirigió huelgas, robos, asaltos de casas del cuartel de Guardia Civil y cometió asesinatos y robos en el Valle de Somiedo, donde sembró el terror. Cuando llegaron las tropas de las naciones a Villaseca, el 10 de agosto del 36 huyó a Pola de Somiedo, donde se impuso como presidente del Comité Revolucionario. En esta localidad asesinó a un guardia civil retirado, que ejercía como juez municipal, al secretario del juzgado y a otro vecino. Y aquello solo fue el principio de una serie de asesinatos y robos cometidos por él en el Valle de Somiedo, donde sembró el terror. Tras el asalto del Ejército Rojo al hospital, acudió al lugar para participar en la masacre, asesinó con su propia mano al sacerdote y se hizo cargo de los prisioneros de aquella avanzadilla, entre las que estaban las tres enfermeras de la Cruz Roja. Para ocultar y disimular la infamia, porque esa noche, como las tres no rechazaron a Dios, entonces el Genaro, contrariado, las entrega a la socialista Casa del Pueblo de Pola de Somiedo, entregándolas a sus hombres, sometiéndolas a vejaciones y espantosos abusos durante toda la noche, antes de asesinarlas. Les dio este textual instrucción: esta noche podéis quedaros con las enfermeras y hacer de ellas lo que mejor os parezca. De esa manera tan infame pretendía que renegaran de la fe para obtener así la libertad. Para ocultar y disimular la infamia y amortiguar el grito angustioso de las víctimas, el Patas hizo circular una carreta de bueyes que chirriaba alrededor de la checa. La carreta, para más infamia, llevaba el cadáver de un sacerdote que él mismo había asesinado. Cuentan los testigos que, tras la oscura e ignominiosa noche, las entregaron a tres milicianas de corazón y rostro cruel, perfectamente identificadas. Las pruebas documentales dan cuenta del horror de un odio salvaje en las acciones diabólicas de estas mujeres frente al amor de las que entregaban su vida perdonando y amando, tres ángeles llenas de la fuerza de Dios. Desnudas y humilladas, las llevan ante el pelotón de fusilamiento en un prado. Era el mediodía del 27 de octubre, apuntan las tres arpías y disparan a los tres ángeles. Casi morían de amor, gritando «¡Viva Cristo Rey y viva Dios!». El mismo grito que como jaculatoria de amor fiel habían repetido durante la tortura de la noche pasada. Las primeras en morir fueron Octavia y Olga. María Pilar, al verlas morir gritando «¡Viva Cristo Rey!», cayó desmayada al suelo y en ese trance también a ella la dispararon. Es importante conocer a nuestros héroes de la fe. ¡Qué fuerza da Dios! Y qué grandeza, ¿no? Morir de amor. Hombre, no todos tenemos vocación de mártires, ¿no? Pero cuando ves que los mejores hijos de la Iglesia han llevado la fe y la han defendido hasta con la sangre, entonces un santo orgullo nace de tu corazón, sabiendo perfectamente que sin el niño Dios no podríamos vivir así. ¡Qué bien nos hizo Dios! Ciertamente que el mundo, desde el pecado original, sufre como una historia de pecado y de maldad, pero junto a ese río de maldad está un río mucho más poderoso, que es el río de la salvación. Menos mal que Cristo nos ha dado el agua de la salvación. Y siempre podemos subir, acudir a ese río y beber, y santificarnos, y sanearnos, y limpiarnos, y purificarnos, haciendo el Señor con nosotros un milagro tan grande, el milagro de la transformación en Él por amor. Dejémonos hacer por el Señor. Miremos al niño Dios, que Él nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. y dejémonos conducir por ese camino, por la gracia santificante hasta la transformación en Él. Os deseo a todos una feliz y santa Navidad. A los que estáis aquí, por supuesto, y a todos los que seguís por YouTube estas meditaciones, ¿no? Vamos a hacer unos paréntesis. En los dos siguientes jueves no tendremos la reunión, el encuentro, el tema, pero en enero, a mediados de enero, si Dios quiere, volveremos. Pues cantamos la salve a la Santísima Virgen. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo, Espes Nostra Salve, a te clamamos, exules filii, a te suspiramos, gementes et flentes, in ad lacrimarum vale. Eia ergo, advocata nostra, y los tuos misericordes oculos, ad nos convertere. Eie Jesum, benedictum frutum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo María. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.